Mejor Romedia presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 29 de noviembre del 2024. ¡Comenzamos!
Mi querida Violeta, yo creo que la nota más importante y además la más conmovedora de toda la semana es la que lo que le ocurrió a la cantante de música vernácula Deira Barrera.
¿Qué va a estar con qué? Ya estuvo con Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar lanzó un disco sorpresa. ¡Boom, motherfucker!
Dijo, ahí les va, motherfucker. Dog, querían motherfucker. Más música, querían más de todo. Ahí les va, motherfucker.
¿Y qué tal que alguien les dice que querían más música? No. Ah.
Así de, ¿querían música nueva? No.
Nosotros le vamos a Drake. No, sí dije Kendrick Lamar,
sí,
¿verdad?
Sí, Kendrick Lamar.
Porque luego digo Drake, como se odian, los traigo en la cabeza los dos. Aquí somos Team Kendrick. Bueno,
eso,
por lo menos yo.
Sí, no, Kendrick es un talentazo. Drake también, fíjate. Solo que creo que Kendrick Lamar actualmente es un artista muy completo.
A mí me parece que Drake es un artista completo, divertido, etcétera, etcétera. Pero Kendrick Lamar me parece trascendental,
sí,
importante.
Sí, de acuerdo,
o sea, contigo. Esa sería como la, sí, como sí, la sí, diferencia. No que el otro no tenga muchísimo
claro,
talento,
claro, ¿no?
pero en fin.
Exacto.
Bueno, muere el gran Fernando Valenzuela. Es el primer milagro que hace. Propongo San Fernando. ¿A esta cámara veo?
A ver, sí.
Sí. Santa Iglesia Católica. Como soy católico, apostólico y romano, quisiera solicitar seriamente que se empiece a pensar en nombrar al toro de Choaquila, Fernando Valenzuela, como San Fernando.
Sí.
Porque ya hizo su primer milagro. ¿Sí o no?
Sí.
Aquí. Su primer milagro. Él era amigo de Deira Barrera. Y Deira Barrera, después de estar picando piedra, en el 2010 hizo La Academia, Nadie la fumó. En el 2017, un programa que se llama Reina de la Canción, que no conozco, probablemente sea de los Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
2021, La Voz.
En Estados Unidos.
2021, La Voz. Nada.
Nada.
Muere el toro. El gran Fernando Valenzuela, mi ídolo. Ídolo de muchos. Uh-huh. Y le hacen un homenaje en el estadio Chávez Rabín, en el estadio de los Dodgers. Y Deira Barrera, como era su amiga, canta Amor Eterno, la de Juan Gabriel que canta Rocío Dúrcal.
Sí.
Y Kendrick Lamar está entre el público.
Y ahí le
dice. Y ahí le dice, la contacta en dos patadas. Soy Kendrick Lamar, ¿quieres hacer un disco conmigo?
¿Qué? Imagínense cómo se quedó.
Es de locos. Entonces, en el nuevo disco que se llama GNX, que lanzó de sorpresa, boom, motherfucker. Así. Deira participa en tres canciones que se llama Waxed Out Murals, que quiere decir algo así como murales desgastados, Reincarnated, reencarnado, y Gloria. Que creo que quiere decir Gloria.
Gloria.
En español, si no me equivoco.
Sí.
Pero bueno, esa es la historia, pero es como de cuento de hadas, ¿no? Qué
sí,
bonito.
Sí, totalmente. Imagínate que vas, te presentas porque, a ver, rindes homenaje a tu gran amigo.
Ajá.
Y un Kendrick Lamar te llama para colaborar con él. Ni en tus sueños más extraños, bizarros, te imaginarías eso.
Mira, cuentas eso en el cine y van a decir, ¡ay, qué jalada!
¡Qué jalada!
Padre.
¡Claro! Sí. Oye, así como dirían la frase, ¿no? Mi momento más Marta y Gareda.
¿Sí?
Sería me llamó Kendrick Lamar y me invitó a colaborar con él, me invitó a cantar con
Ahora,
él.
Antes de que cambiemos de tema, quisiera decir... que esta es la ¿cómo se le dice a esta cosa? Bueno, esta es la inyección de oxígeno que necesitaba.
¿Tanque?
Bueno, ese es el tanque de oxígeno, pero es que cuando un buzo trae y el otro ya no, le pasa lo que llevan en la boca.
sí, no sé cómo.
No, no importa. Ajá. Pero esto es de esa inyección de oxígeno que necesitaba la música vernácula mexicana.
Sí.
La música ranchera no ha tenido una figura femenina importante desde hace muchísimo. Ana Gabriel, por supuesto. Ana Gabriel es una artista de clase mundial y es genial.
Aida Cuevas.
Pero sí, pero ya llevan mucho tiempo.
Claro, no son tan jóvenes.
No hay una nueva y Ana Gabriel a los jóvenes de menos de 25 les importa sombrilla. Insisto, claro. Es una actriz, es una cantante de clase mundial,
claro.
Pero les interesa una sombrilla. Y ahora les va a interesar la música ranchera gracias a Deira Barrera.
Exacto.
Y gracias a Kendrick Lamar.
Y bueno, ella tiene 49 años.
Sí, además.
O sea, sí, o sea, no es como tú dices, pasó toda una, tiene una larga trayectoria, pero nadie la ubicaba hasta que llegó con justamente este gran artista. Así que, pues mira, ya el mundo la va a conocer más.
Así
ella
es
de Tucson, Arizona, es lo que sí sé.
¿Ah, sí?
Ella, o sea, sí tiene estas raíces mexicanas, obviamente, pero nació allá.
Nació en Tucson.
En Tucson, Arizona.
Ok.
Allá. Pero muy bien, por la música cada vez, las canciones de nuestro país se ven más por partes del mundo.
Sí, pero esta vez sí está bueno. Con Peso Pluma da un poco, da penita y así, pero bueno.
Sí, los corridos tumbados, híjole.
Bueno.
Tenemos nuestras dudas, pero...
Ah, por cierto, todo mundo pensó cuando oyó el disco de Kendrick Lamar, así de, estás ampliando a Rocío Dúrcal, porque sí cantan muy parecido Deira y ella, pero bueno, de Vámonos. 100 años de soledad.
100 años de soledad, esta novela, yo creo que una de las, pues sí, de las más importantes, pero no sé si la más. Tú me dirás, a ver qué tal, pero sí de Gabriel García
Márquez. Una de las novelas más importantes del siglo XX, sin duda.
Sí, eso sin duda. Obviamente el gran Gabriel García Márquez.
En
esta obra maestra que ya está adaptada en una serie que se va a dividir en dos partes. Va a llegar a Netflix el próximo 11 de diciembre. Así que veremos qué tal, porque ha sido un año de muchas adaptaciones, querido Sergio. Y hay unas que funcionan, hay otras como que les falta bastante. Esta yo espero que esté bien adaptada, porque es una gran novela.
Mira, es muy fuerte una novela tan amada y tan leída y tan de verdad leída.
Sí.
Hay un chisme por ahí de que la editorial, cuyo nombre no voy a decir porque es en calidad de chisme, haz de cuenta, le decían a García Márquez, tengo un impulso de decirle Gabo como todo el mundo, pero es así, no, pues ni que fuera tu cuate. De hecho, el día que yo conocí a García Márquez se portó bastante mamón conmigo.
¿Ah,
o sea,
sí.
¡Órale! No era un tipo fácil, ¿eh? No era un tipo fácil. Cuando te llega la fama y el dinero de esa manera... Y de madrazo, te vuelves loco. Después de ser un chamaco en un pueblucho que se llama Aracataca, Bogotá. Saludos, Aracataca, perdón.
Ahorita nos ven por allá, ¿no?
Exacto.
Saludos de Aracataca.
Aracataca. ¿En qué me quedé? Aracataca.
Ya bueno, se le fue el rollo.
No, pues se te sube a la cabeza. ¿Pero por qué estamos diciendo eso?
Porque, Eddie...
O sea, okay, estamos
hablando. Mencionaste que cuando lo conociste fue bastante.
Ah, era bastante sangrón, pero bueno.
¿A poco?
Sí.
Y no parecía, ¿o sí? Digo, criticaba muchas cosas y imponía, obviamente, su opinión, pero porque me parecía un genio.
Iba yo con una famosa actriz. Famosa actriz bastante.
Que diga el nombre,
No, 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 no. No.
Si vamos a ventilar las cosas, digámoslas bien.
No.
¿Verdad? ¿Público?
No la quiero meter a ella tampoco.
Ok.
Pero. Llegamos ella y yo y otros dos cuates y el tipo se pone enfrente de nosotros tapándonosla a ella. Así como ustedes son cucarachas, yo la vengo a saludar a ella, así.
¡Ay!
Sí, lindo no, lindo
sí,
no
o sea,
era.
Se vio como imponente de quítense,
sí.
Porque ya llegué, ¿no? Ya llegó Gabriel García Márquez.
Pero si en Hechos de Soledad tiene... Mira, mi amigo Alberto Pozzi y yo, cuando íbamos en la secundaria, éramos tan tetos... Que hicieron una pregunta, que si tuvieras una hora de vida, ¿qué harías?
Oh.
Y él y yo dijimos, correr a la biblioteca de la escuela y empezar a leer 100 años de soledad otra vez.
¡Wow!
O sea, ni siquiera en nuestra fantasía.
¿Cuántos años tenías eso?
13, 14.
¡Ay, qué bonito!
Pero ni siquiera en nuestra fantasía existía el sexo, ¿te das cuenta? Ni siquiera en ese supuesto existía.
No. ¿Y después qué te pasó?
¿Ya ves?
No, pero qué bonito decir, oye, queremos volver a leer, vamos a la biblioteca. No,
para que te des una idea de la dimensión, de lo amada que es la película.
Te voy a decir algo. Cuando yo justo tenía, ¿qué? Entre, sí, 13, 14, no, como 12, un poco más chica. Pues mi papá era como el que siempre, o sea, yo para salir a jugar con mis amigas, o me decía, tienes que terminar este libro, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces yo decía, ay, no, papá, pero yo así, yo bien relajienta, ajá, hiperactiva, yo ya quería hacer,
ay,
no.
Ay, no, tú, pero ¿de dónde?
Y entonces empecé desde muy niña, o sea, ya sabes, de que vas en la primaria, y léete el principito, a ver, para que aprendas bien a leer, y así. Pero una de las novelas como más grandes que yo decía que no le estoy entendiendo, o sea, al principio, era esta, 100 años de soledad, me dijo, para que entiendas perfectamente lo que es lo bueno. Entonces me ponía libros de esa magnitud, o sea, bien chava, o sea, bien niña yo, y ese fue uno de los, el primer libro que leí de él.
Sí.
Me pareció lindo.
No, bueno.
Es una obra maestra.
Pero bueno, el asunto consigue, son 8 capítulos, pero dices 2 partes, o sea, ¿va a haber otros 8 después?
Pues lo que yo entendí es que cada serie, o más bien cada temporada se iba a estar dividida en 8. Ajá, 8 y 8. Okay.
Bueno, es la primera temporada de 8 capítulos, se estrena el 11 de diciembre.
Sí, ya va a llegar.
Tengo datos.
A ver.
Para hacer Macondo, Macondo se hizo en 52 hectáreas, lo cual equivale a 30 canchas de fútbol.
Ok.
Bastante. Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad justo en contra del cine. O sea, él dijo que la escribió diciendo esto es infilmable. O sea, esto no. Pero yo creo que lo inventó después, que estaba enojado con el cine, probablemente con alguna adaptación que le hicieron que quedó fea.
Tal vez.
Es muy posible. La primera película de Arturo Ripstein, Tiempo de Morir, Tiempo de Morir. Uh-huh. El guión lo escribieron Carlos Fuentes y García Márquez, y que es un peliculón. La pueden ver en YouTube, está ahí gratis. Tiempo de morir, Arturo Ripstein. Pero no le debe haber ido así de bien siempre. Pero bueno, dijo, esta novela es infilmable. Pero bueno, la familia tampoco creía. Luego, otro dato, todo esto me lo topé en YouTube. Anthony Quinn le ofreció... Por ahí de 1980, él ganó el Nobel en el 82, García Márquez, y Anthony Quinn, el grandísimo actor Anthony Quinn, le ofreció $1,000,000. $1,000,000 de 1980, Violeta.
Es bastante.
$1,000,000 de ahorita,
Sí.
Iba a decir,
sí,
es una porquería, pero...
No, pero yo sería feliz con eso ahorita.
No, bueno, por supuesto.
¿Para acaso el próximo mes?
Pero haz de cuenta que le estaba ofreciendo 20 de ahorita, o algo así, y pues no.
Wow.
Luego, bueno, no sé si tú ubicas que hay un hijo de García Márquez, sí. Rodrigo García, que es cineasta.
Sí.
Hizo una serie basada en una serie israelí que se llama En Terapia.
Esa
con
no
Gabriel
vi.
Byrne. Es un película. En Max vi. Está. Pon.
En Terapia.
En Terapia. Se llama In Treatment.
Ah, y el como in tratamiento.
In treatment, en tratamiento. Uh-huh. Y es Gabriel Byrne. Y, pues,
y es el hijo.
Con pacientes. Y eso lo dirige Rodrigo García Barcha. Tampoco querían que, los herederos que se filmara. Pero el chanchullo lo hicieron.
Hijo. Siempre hay chanchullos.
No, pero bien. ¿Ah? Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.
O sea, los tres amigos.
Los tres convencieron a los García Barcha, o sea, a los hijos de García Márquez, de hacerlo, y ahora son los productores ejecutivos, Rodrigo García Barcha y Gonzalo García Barcha. Dirige.
Como dirían, los tres amigos.
Sí, dirige Alex García López y Laura Mora. Ellos son los directores. Déjame ver qué más datos te tengo. Diseñador de producción, ganador del Oscar por el laberinto del fauno, es el genial Eugenio Caballero.
Uy, él va a ser el director de producción.
Su directora de arte, que también ganó el Oscar.
Eugenio Caballero es un talentazo.
Sí. Son 40,000 metros cuadrados. 400 toneladas de hierro, 400 toneladas de cemento, 200 toneladas de madera, 150 artesanos estuvieron a cargo de construir algunas cosas. Vaciaron las tiendas de antigüedades de todo Colombia y lugares aledaños. Hay 20 mil extras, lo cual fue todo un reto para el vestuario.
Imagínate.
Y 10 mil actores audicionaron para quedarse con los papeles en los 8 episodios.
¡Ay! Hubiéramos audicionado.
Además, 16 mil plantas autóctonas del Caribe fueron sembradas. Entonces,
no, hay una gran producción ahí, no,
sí,
sin duda.
Bueno, sí, Eugenio Caballero es un genio.
Es un genio.
Pero tampoco puede, o sea, en fin, a ver qué tal.
A ver qué tal.
Pero se ve, o sea, sí echaron la casa por la ventana. O sea, sí dijeron, si la vamos a hacer, la vamos a hacer en serio.
No, pues claro. O sea,
y esto no va a costar abajo de 200 millones de dólares. Pero entonces la queremos hacer, la hacemos en serio.
La hacemos
llamamos
bien
a los mejores del mundo dentro de lo latinoamericano, porque no sé si sepas que ahora, pues no es una regla escrita, pero estaría muy mal visto que Spielberg hiciera una película de la conquista.
Sí, totalmente.
Dirían, ¿y tú qué sabes? Sí, tú. Cuando realmente, pues no sé, en mi opinión, no importa tanto, pero pues hoy por hoy es impensable.
Pues es lo que está pasando, ¿sabes qué? Esa es misma la crítica con Emilia Pérez, de por qué los directores no son mexicanos o por qué los artistas, que solo Carla Sofía Gascón, pero prácticamente los de ahí, dicen, la están haciendo pedazos. Porque sí, no conocen al México.
A mí por eso esa película también me cae bien, porque está siendo provocadora a propósito.
Y habrá que verla, esa también ya
me llega a lucir. Eso no es México. Hay unos videos, yo he visto como 2 o 3 videos en internet.
Sobre...
Nunca voluntad, pero mira cómo le queman los no sé qué a este güey.
Sí, no.
Yo jamás los he buscado ni nada, pero no he podido evitarlo. En fin.
Pero hablando obviamente de esta, 11 de diciembre en Netflix, ya veremos.
11 de diciembre en Netflix, 100 años de soledad.
Porque ahorita Pedro Páramo no he sentido que haya mucha controversia, fíjate. O sea, que haya comentado.
Se está hablando mucho de ella, ¿eh?
Yo siento que no, todas.
No,
yo esperaba más. No, yo sí esperaba más.
No, se toma como referencia y así. Pues yo, que no salgo mucho, las pocas veces que he salido últimamente, ¿sí? siempre cae a la conversación de alguna manera.
Fíjate que aquí en el espectáculo como que no se ha visto. No se ha escuchado tanto, solo lo que fuimos a cubrir, pero bueno. Okay. En fin, veamos.
Fíjate que fui al teatro. Es una obra que está los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, que se llama Una Pareja Líquida. Uh-huh. Protagonizada por José Carriedo y Sonia Cogó. Es un obrón dirigida por Alberto Lobnitz. Okay. No sé si hayas oído este concepto de modernidad líquida.
Sí, hay un libro que se llama El Amor Líquido. No también sé si se refiere a eso.
Es el autor es Sigmund Bauman y sí.
Entonces sí es.
Sí.
Ah, claro, El Amor Líquido. Sí. Justo, esto te quería preguntar cuando comenzaste. Dije, ¿será relacionado a estas parejas? Que pues se les dice así cuando es algo tan efímero, cuando estás construyendo algo y ya no tienes este compromiso, o sea, se vuelve líquido, o sea, ya no está.
Te leo una
latente ahí el amor.
Te voy a leer tres ejemplos de amor líquido.
Perfecto.
Una relación íntima esporádica en la que existe un vínculo totalmente superficial. Uh-huh. Una relación tras un breve encuentro para satisfacer de manera inmediatamente el deseo sexual.
Okay.
Una relación entre parejas que viven juntas, pero sin compromiso alguno, porque la idea es poder acabar con la relación en cualquier momento. O sea, es decir, no es sólido, es un amor.
En cualquier momento, chavos.
Se dice, el amor líquido es un amor superficial.
Sí.
Porque se basa en vínculos sentimentales frágiles que pueden romperse fácilmente y en el que lo que importa es el momento presente, sin ataduras, compromisos o proyecto de futuro. En este amor prevalece el individualismo, de tal modo que una vez satisfecha una necesidad puntual de cariño, de sexo o de apoyo emocional, el sentimiento no perdura o profundiza, creando lazos entre las personas, sino que se diluye como un líquido que se escapa entre los dedos hasta desaparecer. Lo efímero de este tipo de relación hace que Bauman hable no de relaciones, sino de simples conexiones. El amor líquido se consume como cualquier otro producto y se vive solo en el momento.
Ah.
Y la obra, Sonia Cogó y José Carriedo son una pareja en la que ella y cree en el poliamor. O sea, ella es así de, tú eres mi pareja, pero yo me voy a acostar con quien yo quiera.
Sí, como
y
él este lo amor acepta, más libre, ¿no?
Y él lo acepta y luego ya no le empieza a gustar.
Ya no le gustó.
Es una obra, como para reflexionar respecto a las... Bueno, de entrada es una obra para divertirse, porque okay. Es muy divertida.
Ok.
Pero es una obra además muy inteligente y si te hace reflexionar en lo que es o no una relación de pareja. Está padrísima, está en la teatrería, ahí en la Roma.
La Roma.
Los viernes, los sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. hasta el 15 de diciembre.
Esa me interesa. Fíjate que está buena porque este concepto se ha utilizado mucho, sobre todo en los últimos años, con las nuevas generaciones, donde ya, evidentemente, como ya lo dijiste, no hay este vínculo que pueda perdurar, sino más bien es como, ay, no, ya qué flojera, no quiero compromiso, me voy. Y ya así de fácil, las redes sociales han hecho también eso, que ya no sientas este vínculo cercano, ya no quieras comprometerte de alguna manera. Entonces, pues, trasladarlo al teatro me parece algo que hay que verse. No, voy a ir a la teatrería, buena recomendación.
Sí, está muy bien, la obra está realmente bien.
Hay que verla.
Oye,
vámonos más como a chismecito.
Sí, está bueno.
Chismecito y algo como de farándula.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Angélica Rivera regresa a la pantalla.
¡La gaviota!
¿Qué? La gaviota después de 20 años.
Ahora sí que si quieren ver a la gaviota, ahí la van a poder ver. Regresa con un remake de Mirada de Mujer.
¡Sí!
Con una persona que no tiene pues valores, no tiene principios, que es Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra,
¿por qué lo hace? ¡Epig!
Es que el otro día salió con Ciro, ya ves que va con Ciro,
Gómez
Leiva, y dice, me dicen Epigcerdo. Y es así, no, señor, el apodo se lo puse yo, Sergio Zurita, y es Epig. Menio Ibarra.
O sea, dijo que tú
no.
Se lo...
Nomás estoy anunciando.
Dije, órale, traen pique.
Pero bueno, Angélica Rivera regresa a la pantalla chica con un remake de Mirada de Mujer que se llama Con esa misma mirada.
Exacto, muy igual.
Pero bueno, ya viste el breve tráiler que hay, como teaser más bien.
Como teaser.
Que se pone un vestido rojo, que se ve guapísima, y le dice, ¿qué opinas, amor? Y él le dice, pues algo más discreto, no, ya estás grandecita. Y entonces dice,
que les vale, así que la edad que tengamos nos vamos a ver bien, ¿eh?
Y ahí mismo ves que él tiene un amante, y obvio va a pasar lo que pasó entre Angélica Aragón y Ari Telch.
¡Claro! Se van a enredar.
Pero bueno, Epigmenio Ibarra no odiaba el sexenio de Peña Nieto.
Lo odiaba.
Y por añadidura, Angélica. Pero no le importa.
Qué raro, ¿verdad?
A Epigmenio Ibarra no, lo único que le importa en esta vida es el dinero.
Y el
poder.
Exactamente.
Pero no hay coherencia, no hay principios. Como dice Groucho Marx, aquí están mis principios y si no les gustan, acá tengo otros.
Sí. Pues es que yo tampoco lo entiendo. Epigmenio Ibarra a mí, aparte que...
Sí. No, yo sí lo entiendo. Le gusta el dinero y le gusta el poder.
Le gusta el dinero y el poder.
Le gusta el dinero y el poder.
Y por eso dice, voy a meter a Angélica Rivera, tanto que critiqué ese sexenio.
Pues por eso no hay valores, no hay principios. Le vale gorro y además está provocando exactamente lo que él quiere, que es que estemos hablando de él en este momento. Entonces,
sí, porque como ya nadie habla de él o lo que hablamos de él es más como de hoy, otra vez está hablando defendiendo a la política.
Sí, estoy otra vez defendiendo al López Obrador. Pero bueno, pues así está la cosa.
Y después de 20 años, fíjate que hace poco pues se casó su hija, Sofía, Sofía Castro, y decía, yo no quiero, o sea, porque sí le preguntaron los reporteros, la prensa le cuestionó si regresaría a la televisión y ahí no soltó nada. Obviamente ella ya sabía de este proyecto.
Angélica,
le preguntan a Angélica, oye, ¿vas a regresar a la televisión? ¿Hay planes? Y ella no soltó nada. Yo creo que le dijeron, espérate hasta que ya salga a la luz que vas a estar en este proyecto. Y dijo, pues tal vez si me ofrecieran algo que me gustara y puso condiciones. puso condiciones. Voy a regresar a la televisión, pero mi condición es no trabajar más de 5 horas.
Ok.
Y tú sabes que tanto las series, películas, no, telenovelas, lo que sea, siempre, o sea, vas a trabajar, por lo menos firmar más de 5 películas, sí. Fíjate, digo, de 5 horas, sí.
Hay actores que yo admiro que tienen ese tipo de contratos, ¿eh? O sea, Pacino, cuando estaba filmando Carlitos Way de Brian De Palma, estaba con Viggo Mortensen, que todavía nadie sabía quién era. Oh. Y de repente dan las 5 y le dice, buenas noches.
Ya me voy.
En su contrato estaba estipulado que él no grababa después de tales horas.
Oye, pues así, oigan, yo no grabo después de... después de Canal Pop.
Uno es Al Pacino. 2, probablemente estaba haciendo otra cosa como teatro, además. No creo que se haya ido a su casa a rascarse sus destos, como no. diría Trino. Que por cierto, Trino tiene un tequila.
Ah, que lo viste.
Sí, tiene un tequila.
Bueno,
tequila Trino.
Sí, vi que lo publicaste.
Échale un arroba ese Zurita ahí en Twitter. Ahí está el tequila sí, Trino. Vi. ¿Pero qué tiene que ver el tequila Trino con todo esto?
Pues es que.
Es que estamos destilando amor.
Como Angélica Rivera.
Como Angélica Rivera destilando amor.
Esa fue una de sus novelas más. ¿Cómo se llama la otra que también? Bueno, es que tuvo La Dueña. Sí. La Dueña también fue exitosísima.
Pues sí. Bueno, pues ahí está la cosa. Remake.
Ahí está. ¿Qué opina? Después de 20 años, Angélica Rivera regresa.
Pero no son. Después de 20 años, ella.
Ella, no, ah, no ella.
Mirada de mujer, sí, no. Sí tiene fácil 30.
No, 30 más.
O más.
Un poquito más.
Y bueno, mira, no es lo mismo Angélica Aragón,
que Dan,
gran actriz, que Angélica Rivera. Perdón. No. O sea, perdón, ¿estás de acuerdo?
De acuerdísimo.
¿Estás de acuerdo?
De acuerdo. No, sí, Angélica Aragón.
Que por cierto, yo
tremenda.
Yo siempre la defendí del sexenio de Peña Nieto.
Sí, tú decías, sí. Creo en el amor.
¿Eh?
Decías, creo en el amor.
No, no creo en el amor, pero
¿cómo que no crees en el amor?
No, no, coma. No es, no creo en el amor, quise decir.
Ah, ok.
Bueno, también, y del otro tampoco estoy yo muy seguro, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro de que eso funcione, pero para mí, no, hablo de mí.
Oye, y al rato hablo llega alguien, Sergio, ¿sabes qué? El amor de tu vida.
¿Sabes qué?
¡Oh, Sergio se casa la próxima semana!
¿Ha pasado?
Sí, ha pasado.
¿Ha pasado?
O sea, ya te has casado y toda la cosa.
Sí.
¿Y te separaste cuando?
Fue un matrimonio muy exitoso, 1 año y medio.
¡Oh! Rompiendo récords. Pensé
que me perdone ella.
¿Y te volvería? ¿Solo te has casado una vez?
Solo, sí.
¿Y te volverías a casa?
Sí.
Y al rato llega Angélica Rivera.
No, pero
hola,
no.
Sergio.
Juan José Arreola decía que salud. Juan José Arreola decía, gracias, que para tener pareja también se necesitaba talento, así como para tocar el piano. Y los
claro, que, sí.
Y pues no estoy seguro de tener, pero hablo por mí, no por nadie más.
Es desde
más.
Tu experiencia.
Sí. Okay. Pero lo de no crees en el amor, ¿por qué? Ah, no, lo que pasa es que sube Peña Nieto y empiezan a tratar de quemar a Angélica Rivera diciendo, miren la clase de cusca con la que se casó, y sacaban fotos de ella y lo más que encontraron fue trajes de baño completos. La chava siempre fue, era de niña, era una niña bien, era una niña fresa,
sí.
No se iba a poner un bikini para que le tomaran fotos. Fotos de traje completo. Vean, nada más la cusca, la furcia con la que se casó.
Pasa. La gente le encanta hablar y, o sea, critica y critica. ¿Y tú qué? Mínimo ella se veía súper bien, ¿no? Que ustedes. Ay, sí. ¿O no?
Pero, ok, hubieras encontrado una foto así como súper atrevida, que tampoco lo hubiera justificado, pero claro. Era así de. O sea,
no, aunque hubiera sido atrevida, exactamente.
Sí, qué importa, pero ni siquiera lo era. En fin, cambiemos de tema.
Pues ahí está, vamos a ver qué tal. Y próximamente llegará VIX, ¿cierto?
Sí, llega a VIX. Sí.
Plataformas.
Te pides
ahí
unos
está.
Molletes y laves.
Exacto.
Porque está en VIX. Está en VIX. ¿No? E invitas a uno de los conductores de Cocinerts.
¡Eso!
O sea, la ves en VIX con VIX.
Así de, vamos al VIX por VIX, la vemos por VIX.
La vemos por
con
VIX,
VIX.
Y nos tomamos unos molletes.
Pues
ahí ya nos salió, ¿verdad?
Ay, pues vamos a cambiar. Oye, ahora de artista.
Sí.
Dana.
Ay, Dios. La empecé a
ver. ¡Ay,
ayer
no!
Y me, Me dio miedo y no, no es cierto, no me dio miedo. Era así de: Sergio, duérmete porque si no vas a llegar hecho un estúpido. Y creo que no funcionó. Estoy hecho un estúpido, pero bueno.
¿La viste?
No.
Ah, dormiste. Sí. Ok, está bien, porque luego no duermes.
Déjame pedir un favor a la producción. Sí. Producción.
Venga, ¿qué?
¿Puedo abrir una lata?
Sí.
Ok.
Ok, bueno, mientras sea como una lata para tomar algo bien.
No, es que sí.
Que nos patrocinen. Perdón. Sergio Zurita tomando.
No, yo esta la anuncio gratis. No aquí, porque pues este.
Ah, bueno, pero en mi, Sergio en... sería feliz entonces que le mandaran un unboxing todo el año de refrescos.
Ah, no, sí.
Imagínense.
No, por todo un año de refrescos le vendo mi alma al diablo.
¡Oh! Mira, tan barato se vende, ¿sí?
De este refresco, mi alma al diablo.
¿En serio?
Así.
¡Wow!
Sí.
¡Órale! ¿Ya escuchó? Ah. Oigan, vámonos ahora. Mira, te voy a decir algo. Yo sé que obviamente no es de tu época, no es de tu tipo de música, pero aquí hay un nuevo documental. Ya sabes que Disney Plus está sacando justo lo que platicamos, muchos documentales de artistas.
Ajá.
Ya vimos, por ejemplo, John Williams con la música de Hollywood, ya vimos a Bruce Springsteen. En fin, han salido bastantes documentales.
Sí.
Paul McCartney, en fin.
Y en ese mismo nivel.
Ay, Sergio.
Not,
yo sí te voy a.
Not.
Te voy. Ay, oye. Aparte nos molestamos. No, a ver. Evidentemente son artistas diferentes. Yo sí voy a defender a Dana.
Muy bien.
Dana, sabemos que va a contar su historia a partir de cómo empezó en las telenovelas. Ya saben, telenovelas infantiles de Televisa, en María Belén, ya sabes, Atrévete a Soñar, cómo empezaba desde ahí.
¿Sí?
Después, obviamente, tuvo más proyectos como actriz, pero su pasión era cantar. Entonces, la verdad es que nadie confiaba en ella y cuando llega Wicked, a ver, tú me dirás, ¿sí o no? En Wicked, la verdad, que lo hizo bastante bien.
No, lo hizo muy bien.
Muy bien. O sea, ahí rompió como este paradigma de, esta niña de novela infantil.
No, tiene mucho talento.
Mucho.
Mucho carisma y está muy chula.
Sí, la verdad es que es muy talentosa.
Lo que pasa es que de pronto le da por ser este poeta. Permíteme. Exacto. Empieza el, porque sí lo empecé a ver, pero luego dije, duérmete porque si no vas a estar hecho un estúpido. Pero y está caminando así y se oye algo. Es algo muy parecido a en la soledad de la oscuridad encontré mi verdad. Ad. Ahora te la voy a leer, pero como de otra colonia.
Venga, venga.
En la soledad de la oscuridad encontré mi verdad. Entonces encontró su verdad en la soledad de la oscuridad. Entonces me dije, no, ya si así empezamos, no has leído ni un libro, mija. Pero bueno.
Mira, yo te voy a decir algo y voy a defender.
Defiéndela.
Te voy a decir porque, o sea, creo que Dana, al ser una niña que comenzó justamente, a ver, se la vivía trabajando horas inhumanas, o sea, hasta 15 horas en un día.
No. ¿Sí sabes que tuvo reflujo?
Sí, también del...
Le dio reflujo, pero a los 5 años. Es así de...
Pobrecita.
Señorita, el reflujo le tendría a usted que dar a los 45.
Mínimo.
Usted tiene 7 años, tiene reflujo.
Claro, imagínate, ella firmaba autógrafos, ya llenaba lugares, pues donde Dana, pues obviamente no se sentía bien. Ella decía, no era feliz, no era la niña linda que veían. A veces... Yo no quería grabar, no quería filmar, no Ajá. quería hacer nada. Entonces te va contando todo ese proceso y al final, pues ya, se va a Wicked, The Wicked, brinca a Netflix con la serie Élite y pues ella entendiendo un poco que no quería ser la actriz, y justo lo dice en una entrevista, que dice, a ver, descubrí que yo no quería ser la actriz que... canta, quería ser la cantante que actúa, ¿no?
Ajá.
Y entonces ella se empieza a transformar, se revela, porque dice, ya no quiero estas cosas pop, quiero ser la pop star, pero con mis letras, con mis canciones, con lo que yo sienta. Y entonces tuvo muchos momentos difíciles donde ella cayó, dice que estuvo en depresión, con ansiedad, en donde la traicionaron, tanto en la música como le rompieron el corazón. Entonces ella estaba hecha así, pedazos.
Ajá.
Y entonces pues recoge todos esos pedazos y de alguna manera pues lo trata de convertir en letras, en música, y aunque sea muy popstar, que a muchos no les gusta las canciones de Dana, sí creo que el último álbum, que es Child Star, es algo que ya te conecta con el dolor de Dana. O sea, ya entiendes que ella se liberó y dijo, esta soy yo, y ya soy más libre, y soy más sexual, más vivo mi vida de una forma en que ya nadie me impone. Yo creo que sí es otra Dana, y te lo va contando bien, bien, o sea, a mí me gustó mucho, y, okay. Porque te lo va exponiendo.
Es un documental.
Es un documental.
Documental con momentos musicales, o sea, ¿se echa rolas enteras o no?
Sí.
Okay.
Sí, sí.
Y,
sí.
No, y está bien hecho, pues digo, es Disney, Disney no va a hacer algo mal hecho.
Sí, está muy bien hecho. Entonces, la verdad, a mí sí me gustó. Yo sí defiendo a Dana porque sí es una... A ver, creo que de las artistas mexicanas jóvenes es la única que ha trascendido fronteras. O sea, podríamos decir que hay muy pocas. Está una Belinda, está Kenia Oz, pero Dana ya, o sea, ella sí ya está codeándose con grandes artistas. Y si te fijas, son muy pocas las mujeres mexicanas que están trascendiendo hoy en día.
Y es muy poca gente la que en la soledad de la oscuridad encuentra su verdad también.
Véanlo, malvado, pero...
No, no, me da ternura.
Yo la amo, a mí me cae
cuando
perfecto.
Cuando la vi aparte en Regina, un musical, se salía así chiquita. Como decía Chaplin, nunca compitas con niños ni con perros.
Claro.
Porque te roban.
Te van a ganar, te roban la atención.
No, salía y era así, con permiso, esta es mi obra. O sea,
claro, claro.
Le cantaba increíble.
Sí, no, es... Yo creo que es una Dana transformada y le va a ir muy bien. Todavía le va a ir mucho mejor, vas a ver.
Pero a lo mejor aquí no acaba la transformación.
No.
A lo mejor luego sigue Dano.
Ay,
ya,
no
ya
creo.
¿Ya ves el Ellen Page?
Ellen Page con Elliot Page.
Ahora es Elliot Page. A lo mejor ya de aquí sigue Dano y luego sigue Danonino. Y luego Bob Bukes y luego
no
ya
creo.
se identifica como Zebra. Y
no, yo creo que, o sea, digo, y sí, sí, pues muy respetable.
Pues sí,
pero
exacto, ¿no? Pero
no creo, porque sabes que sí está muy enamorada de Alex Coyer, que es, a ver, además de que es su compañero de vida, es su productor musical, es quien le ayudó a seguir creando lo que ahora está haciendo Dana. Entonces,
uy, eso que me acabas de decir, 3 años después terminan, me controlaba. Trataba yo de salir y entonces...
Ay, no, ojalá que no.
Como... Bueno, yo espero que no. Espero que no. Pero esa historia, no. Esa historia de es mi manager y nos llevamos increíble, a veces acaba así, muchas.
Bueno, hay muchas historias así, muchas historias así. Pero no creo que sea el caso, Alex Hoyer.
Porque en la oscuridad, se oculta la verdad. Entonces a lo mejor, ¿qué tal que sí?
Véanlo, él burlándose de las canciones de Dana. Dana, dile algo.
Exacto, Dana, dime algo. ¿Sabes qué? Era excitante verla verde.
Verde. De Elfaba.
Sí, porque te la imaginabas desnuda, toda verde.
¡Ay, no! Sí, porque nadie se imaginó eso más que tú.
¡Ajá! ¡Ajá!
¿Ahí sí o no?
Nada más díganme, vámonos. Díganme si ya tenía 18 años, porque hashtag Zurita es un cerdo,
pues
ya
mira,
lo estoy viendo.
Si tenía 11, a ver, si fue hace, no, espérense, si fue hace 11 años, Wicked, o sea, 2013,
ajá.
Dana tiene 29. Échale
18 cumpliditos.
¡Ay! Sergio Zurita. No, a ver, yo, jóvenes, muchachos, adultos, vean el documental de Dana y coméntenos si les gustó o no. Yo sé que, a ver, tengo amigos que me dicen, es que a mí cero me gusta la música de Dana. Hay otros que la aman, hay otros que la idolatran. La verdad es que a mí, yo sí creo que su último álbum está muy bien hecho.
Y el especial se llama Dana en Disney Plus.
Exacto.
Oye,
un
y
filme
habla,
de Child Star.
Y esto que rima con Dana, Moana.
¡Ay, Moana 2!
Que ya también ya no quiere ser Moana Paola. ya también ya es solo Moana. No te contestas. Si le dices Moana Paola, no.
Bueno.
Se ha vuelto muy pelada mi Moana desde que obtuvo su green card. Bueno,
pues
uy,
sí,
que
¿verdad?
La aguanten, sí.
Sí, sí, sí. Mucha gente dice, ay, es que
dice,
es
yo quiero ser gringa, pero en cuanto yo lo sea, que se cierre la puerta. Así es mi Moana. No, no es cierto. Pero
no, cuéntame, pero sí dicen eso.
Cuéntame de Moana 2.
Bueno, Moana 2 ya llegó a las salas de cine. Recuerden esta secuela de la primera película que salió en 2016 y que fue todo un éxito en taquilla. Recaudó más de 680 millones de dólares en el mundo. O sea, la verdad, lo que se hizo con Moana, pues sí fue muy, muy grande. Y pues regresó esta secuela. Ya tenían años construyéndola y ver si era posible crear pues un personaje donde siguiera con estas aventuras a través del océano. Y ahora la historia va un poco de que Moana va a conectar con sus antepasados o con esos ancestros que dejaron esta magia en la isla. Y pues es como toda la aventura que va a recorrer, pero pues sí tiene escenas acá que luego los niños estaban así medio espantados, así de ¡ay, qué está pasando! O sea, porque sí tiene ahí su onda mística, mágica, y pero está buena. Y fíjate que estuve platicando con parte de los directivos o los directores de esta cinta, que ahorita te voy a decir bien los, es Dave Derrick Jr., que es, él participó en la primer cinta, está Dana Ledoux Miller y Jason Hunt. Los tres mostraban pues este entusiasmo de, porque platiqué con ellos.
Ajá.
Entusiasmo de regresar con una película que causó mucha sensación. Además, se va a hacer el live action en 2026 con La Roca.
¿La Roca de Moana?
Pues de
no. Espero que no.
No, según yo va a ser Maui. Va a ser Maui, ¿no? Maui.
¿Maui? ¿Se llama Maui la actriz?
No, no, no. Ah. La actriz.
Ah, La Roca. El personaje de La Roca.
El personaje de La Roca.
No, eso sí lo dije sin afán de moler. O sea, sí dije. Mira, ¿qué es, pues qué es Maui tú?
No, el nombre de la actriz, te lo voy a decir. Es que la actriz es Auli Carvalho.
Okay.
Es que es como Auli, es que ella decía, nadie sabe pronunciar mi nombre. Y entonces me puse a ver así como la entrevista de cómo se pronuncia su nombre, pero es literalmente así. A ver si lo dije bien.
No sé.
Auli Carvalho.
Pero es como un nombre polinesio o algo así.
Sí, o sea,
así.
Ella es de allá, o sea, ajá, la hizo es allá en Hawái.
Ok, uh-huh. Ah, pues debe ser pues
sí,
así.
Sí, entonces es como una onda bien tropical. Ajá. Pero ahí está, ya llegó, está en la sala cinematográfica, está muy linda la película, ya saben, pueden ir en familia. Este es algo mucho, pues sí, de unir a los hijos con los papás para que vayan a ver una historia de dibujos animados.
Muy bien.
Ahí está, ese es Moana 2. Pero vámonos con, ¿qué te parece con una noticia que a mí se me hace bien perturbadora?
Sí, es como
es fuerte, da ¿no? Da miedo, da miedo.
Sí, sí.
¿Recuerdan a Marilyn Manson, verdad? ¡Ay, por qué gritan! ¡No! A él es como de, ¡ay, no, Marilyn Manson, no lo queremos! ¡Ay! ¿Les gusta?
¿Cuál de los dos es Marilyn Manson?
¡Ay, no! Ava Rachel Wood es hermosa.
No, es una gran actriz.
Es una grandísima actriz.
Sí, sí, sí.
Bueno, recordamos este, o sea, ya tiene tiempo que Ava Rachel Wood habló de todo lo que vivió, de toda esta tormenta que vivió con Marilyn Manson.
Sí.
Pues no solamente era que la golpeara. O sea, yo hasta decía, híjole, ¿qué tanto le hizo este hombre a Ava Rachel Wood? Bueno, en un juicio, ella habló de que pues la golpeaba con látigos hasta abrirle.
Uh-huh.
Y en plenas heridas la volvía a golpear, o sea, para que le doliera todavía más esas
ay,
heridas.
Dios.
La golpeaba en sus partes íntimas.
Ay, Dios.
La abusó de ella sexualmente en varias ocasiones y ni siquiera cuando tenían, digo, no sé qué palabras no puedo decir, pero pues hacía, no la dejaba tomarse pastillas anticonceptivas y obviamente cuando abusaba de ella, pues ella sufría mucho porque dice, es que yo no quiero embarazarme o tener muchos hijos ahí regados solo porque este me está abusando.
Sí.
Es una historia de terror porque no la dejaba comer por días, la uh-huh. encerraba, no la dejaba ni salir a la calle, o sea, fue un tormento terrible. Años después, cuando cuenta esto, él la demanda por difamación.
Órale.
O sea, entonces dices, ¿cómo? A ver, ahí están las pruebas, ahí está. Lo que pasa es que tardó muchos años en hablar. Ajá. Y eso fue como lo que dijo, ay, no, ella me está difamando.
Ese es un abogado listo, asesorándolo a él. O
claro, sea, como de hoy ya pasó tiempo, ya no puedes hablar del caso. No,
o sea, primero demándala tú.
Exactamente.
No, primero. Así que el que pega primero pega dos veces.
Exacto,
¿sí?
Y entonces la demandó por difamación. Ajá. Cuando Evan, Rachel Wood salía pues llorando, mostrando en redes sociales todo lo feo, lo tormentoso, lo terrible que vivió con este cantante.
Uh-huh. ¿Qué ibas a decir con este
ca? Con este ca.
Bueno.
Hijo de la ch.
¿Y qué pasó?
Pues ya retiró a Marilyn Manson la demanda. Okay. Ayer se dio a conocer que ya retiró la demanda. No sé qué obviamente a qué acuerdos llegaron, pero él decide como, bueno, ya, ahí muere.
Pero no va al bote, ni está en peligro
pues
de ir al bote,
ahorita
ni nada,
no.
De nada, qué horror.
¿Cómo esos casos pueden seguir así como si nada?
No sé.
Te lo juro, hay gente que de verdad es inocente y está en la cárcel.
Claro.
Y hay otros como Marilyn Manson que están libres.
Así es.
Libres, esa es como la nota, porque es tormentosa, es tormentosa.
Oye, me quedaste a debir una nota la semana pasada de una serie que se llama Joan. Crimen, amor y sacrificio.
Tienes toda la razón.
Sí.
Joan está basada en la ladrona de joyas más, pues, o sea, no voy a decir, como más relevante de Inglaterra.
Okay.
Esta serie está buena, está muy buena. Es protagonizada por Sophie Turner. Recordemos que Sophie Turner la vimos en Game of Thrones. La hemos visto en... ay, con Jessica Chastain con los X-Men. O sea, la verdad es que ha hecho grandes... tanto películas como series. Bueno, Game of Thrones ya lo sabemos, un éxito. Pero ahora Sophie Turner se involucra en la piel de esta ladrona de joyas, que sí fue pues uno de los casos más famosos que se tocó allá en Reino Unido. Y a ver, aquí es un poco la historia humanizarla. O sea, sí la humanizaron porque ella vivía en una relación muy abusiva de parte del esposo. El esposo también la dejaba sin dinero, la trataba muy mal, la golpeaba. Entonces ella tenía que sacar a una hija adelante. Uh-huh. Y pues empieza con cositas, así como que, ay, voy a entrar a trabajar porque pues no tengo cómo mantenerme ni a mi hija. Y entonces entra a una joyería y pues ahí tiene todo. Y pues como ella es una mujer bien vestida, guapa, le dan el trabajo de inmediato. De claro, aquí te damos, y empieza como a robar joyitas.
Ajá.
Pequeñas joyitas, las empieza a vender y ve que de ahí empieza a ganar y a ganar. Uy, no, esta historia basada en este hecho real me parece que está muy padre, te lo van desmenuzando muy bien. Está por Universal Plus. Yo sé que hay muchas plataformas hoy en día, pero ahora está justamente por Universal.
Suena
está
muy
buena.
Bien.
Suena está muy buena bien. Porque vas entendiendo por qué esta ladrona llegó tan lejos.
Ajá.
Y por qué no hubo consecuencias graves. Uh-huh. Te van contando la historia más humana.
Suena muy bien.
Está
además,
buena.
Además, como que te cae... Digo, ahorita que me lo contaste,
sí,
ya me cayó bien la
¿verdad?
El personaje.
Sí, o sea, el personaje...
Claro, es por necesidad y empieza a robar... Te cae bien.
Claro, y empieza como... Ay, tengo que salvar a mi hija. Pero además, como es una mujer muy bien... te digo, tiene ahí esta facha de mujer... De ¿quién? No le hace falta nada.
Ok.
Pero está sufriendo. En realidad dice, ¿qué hago? Porque pues el esposo la golpea, el esposo la trata mal. Y entonces ahí es cuando dices, híjole, véala, está bastante buena.
Oye, y cambiando de tema y ya un asunto navideño.
Oye, muy chusco, ¿no?
No, hombre, hicieron una película navideña que se llama Christmas in the Spotlight, o sea, Navidad bajo el reflector sería.
Okay. E
inventaron unos personajes. Ella es una cantante güera que llena estadios.
Uy, que es bien famosa y que es la artista del año.
Exacto. Y él es un jugador de fútbol americano.
De la NFL, que también le va bastante bien, ¿verdad?
Exacto. Y ella tiene un representante, una representante que le dice, sal con él. Ya basta de músicos y de, no me acuerdo, tóxicos. O sea, básicamente se están robando la vida
de
Travis Kelce. Se me olvidó pedir nuestra sección, pero bueno, hay para la otra.
Hay para la otra. Oye, así de pues hay para la otra.
Hay para la otra.
Para
pero...
que podamos estar hablando bien que pues están ahí robando la historia de alguien.
Pero fíjate que Rolling Stone dice que es tan mala que es buena.
¿Qué?
O sea que sí te diviertes. O sea
es
que
tan
sí.
Malísima que dices, valió la pena verla.
Exacto.
Okay.
O sea que en esa onda, o sea, Wow. Porque dice, a veces el gran arte puede llevarte a inspirarte y hacerte sentir mejor. Dice, y a veces el mal arte también, como es el caso de la película Christmas in the Spotlight, que a ver cómo le ponen en español, pero insisto, es Navidad bajo el reflector sería.
Ay, pues
porque
sí,
pues todo mundo los está viendo y me imagino claro. que eso los hace sufrir. O sea, además, no tienen un momento de privacidad y ya.
No, y además son como de esas historias, la verdad, palomeras que la vas a ver en Navidad y así de, ah, pues a ver qué vi, ¿no?
Ajá.
¿No? Como muchos otros ven 50 veces al año. Ay, sí, ¿no? O sea, en esta época, mi pobre angelitos.
Uh-huh.
¿O no? Con sus palomitas, no se hagan.
Yo veo Die Hard. Die Hard ya es la película de Navidad.
Esa luego salen. Pues hay muchas que salen. El Grinch.
No, bueno, claro. La clásica, It's a Wonderful Life. Qué bello es vivir. Esa es la clásica.
Ay, pero a mí mi pobre
clásicas.
Angelito me encanta. O sea, yo sí digo, si está en el 5, la ves.
Sí.
O la pones, están todas las plataformas.
Ya, con tanta plataforma, si ya estás viendo el 5, ¿qué onda contigo?
Sí, ¿verdad? Me fui como a los años 90 yo.
Exacto.
Regresé.
Exacto.
No, sin plataformas hay muchas.
Viendo las películas dobladas y con 70 comerciales.
Así, ¿no? De ahí saliendo Donald Trump. Hola, niño.
Sale Trump, ¿verdad? En la segunda.
Que le pregunta, ¿dónde está el baño? Ay, por allá, niño.
Pero esa no es la voz de Donald Trump, ¿verdad?
No.
Ay, por allá, niño. Hablaste como
ay, me da mucha
como el
risa.
Pingüino. Por allá, niño.
Por allá, niño. Por allá, niño. Oye, pues vamos a cerrar. Ya se acabó Canal Pop. ¿Cómo la pasaste, mi querido Sergio?
La pasé muy
así
bien.
De, ¿cómo la pasaste, mi querido Sergio?
La pasé bien porque en la soledad de la oscuridad
encuentras la verdad.
Mi verdad.
Oh. Pero sí pasa.
Sí.
La neta.
Pues sí.
Pues ahí está.
Despídete.
Recuerda que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Coméntenos qué vieron este fin de semana, qué película les gustó, qué serie van a ver. Y hasta aquí nos quedamos con Canal Pop.
Yo me llamo Sergio Zurita y voy a dar un curso más de apreciación.
Digo, para acabar el año necesito para.
Exacto. Mañana es el mañana sábado es la primera parte, que es historia del cine. Y la segunda parte, que es el siguiente sábado, es cine de gangsters de James Cagney a Los Infiltrados. Pueden inscribirse a las dos. O solo a unas, solo a unas, bueno, cualquiera de las dos, supongo que querrán la de cine de gangsters. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com, yosoysergiozurita@gmail.com. Y pueden encontrarme en redes sociales en @szurita, en Twitter, X o como se llame. Y esto fue Canal
¡Pop! ¡Pop!